Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Muy buenas tardes, es un agrado saludarles. Les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora con nuestro programa Acceso Salud. Este es un programa que cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy hablaremos en profundidad sobre el virus del papiloma humano, VPH, y el cáncer cervicouterino. Hoy día tendremos una entrevista telefónica con el doctor Paulo Salgado Alarcón, encargado de la unidad de ginecología oncológica del Hospital Regional del Libertador Bernardo O'Higgins y médico del staff de clínica ISA Médica de Rancagua. Tendremos noticias acerca del cáncer cervicouterino. Por supuesto, el esperado bloque con la visita de la nutricionista Constanza Martínez, que nos entregará interesantes tips y consejos sobre nutrición, dietas y vida saludable. Estamos acá en Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa. Y como les contamos en un comienzo, nos encontramos en un contacto telefónico con el doctor Paulo Salgado Alarcón, encargado de la unidad de ginecología oncológica del Hospital Regional del Libertador Bernardo O'Higgins y también médico del staff de clínica ISA Médica de la ciudad de Rancagua. Doctor Paulo, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Perfecto. Hoy, perfecto, ¿no? Un placer oírlo y también, obviamente, para nuestros auditores con respecto a los temas que hoy día nos convocan, que es el virus del papiloma humano VPH y también, obviamente, el cáncer cérvico-uterino. Lo primero, en rigor, doctor, ¿qué es el virus del papiloma humano? Para que nos explique acá.
Bueno, el virus papiloma, así como el virus del resfrío, es bastante común, está presente y ha estado presente desde que existe el hombre. Y la relación que tiene este con el cáncer del cuello del útero es lo que nos tiene conversando hoy día.
Perfecto.
Se sabe desde ya los años, desde inicio del 2000, que el 99.9% prácticamente de todos los cánceres del cuello y el útero se inician por una infección por este tipo de virus. Así que esa es la importancia que tiene el virus papiloma. Ahora, el virus papiloma, la verdad que hay que tener en cuenta, hay que saber que no es un puro virus papiloma, sino que hay como 200 tipos distintos, tienen números y hay algunos como 30 que se relacionan con el tracto genital, y de esos hay 14 que son los relacionados con el cáncer del cuello del útero.
Claro.
Y, así que esa es la importancia que tiene.
Claro, y usted me señala que de estos 200, por decirlo así, que hay, o de la gran variedad que existe, hay algunos más graves que otros, ¿no?
Claro, y algunos solamente que, como quien dice, tiene afinidad por el tracto genital masculino y femenino, y de esos 14 son los que están relacionados con cáncer.
Doctor Paulo Salgado, ¿cómo se contagia el virus del papiloma humano?
Bueno, la principal vía de contagio es sexual, de todas maneras. Está descrito casos un poco más ya anecdóticos, también hay de piel a piel, de contacto de mucosas, pero fundamentalmente es contacto sexual. De hecho, se supone que las mujeres, hay estudios que demuestran que las mujeres en edad fértil, el 80%, o sea, hombres y mujeres, el 80% de gente sexualmente activa ha entrado en contacto con el virus alguna vez en su vida. Por lo tanto, el problema de la infección,
las posibilidades en ese sentido o probabilidades son altísimas de contraerlo.
O sea, el contagio o el contacto con el virus es, como le digo, de un 80% en cualquiera de nosotros. Y el problema está en quienes no tienen la capacidad de frenar y controlar la infección que ocurre. Es como que nosotros nos resfriamos, hay gente que se resfría más, gente que se resfría menos, gente que llega a tener neumonía, llega a morirse por alguna infección, ¿verdad?, por un virus de la gripe, y otros que no les pasa absolutamente nada. Así que una cosa es la condición del virus y otra condición, y otra, digamos, la otra condición es qué es lo que pasa con a la persona que se hace, digamos, que se infecta.
¿Y cómo se diagnostica este cáncer, doctor?
Bueno, la idea del cáncer del cuello del útero es ojalá diagnosticarlo antes que lo sea, ¿no? La gracia que tiene el cáncer del cuello del útero es que tiene lesiones o heridas, por decir así, en el cuello del útero que son precancerosas, por decirlo así, y que se manifiestan varios años antes que se produzca el cáncer. Uno puede diagnosticar un cáncer cuando ya está propiamente tal, ¿verdad?, mirando el cuello del útero en un examen ginecológico de rutina, por eso que es tan importante que se controlen las mujeres. Pero diagnosticar un cáncer no es ni una gracia, la gracia es ojalá diagnosticarlo antes que lo sea. Y para esto, lo que se ha utilizado desde varios años ya, hace más de 40 años, que está el Papa Nicolau para ver lo que son esas lesiones que yo le contaba precancerosas. Pero resulta que, como ya ahora hace ya 20 años que sabemos que la génesis o el inicio de todo esto parte con una infección del virus papiloma, y este a la larga en aquellas personas que se queda empieza a provocar un daño, ¿verdad?, microscópico que no se ve a nivel de la célula, y esto obviamente ese daño es mucho más inicial que lo que puede detectar el papiloma. Y ahí es donde está la gracia de saber que el virus papiloma está responsable de esto, ya que contamos actualmente con métodos diagnósticos para diagnosticar el virus papiloma, el virus de estos 14 que yo le mencionaba, que son los que están directamente responsables, o sea, que son responsables de este cáncer y que permiten en una instancia mucho más precoz saber cuáles son los pacientes que van a tener un riesgo real de aquí a 10, 15, 20 años tener un cáncer del cuello.
Claro, doctor, usted explicó el tema del Papa Nicolau y me gustaría que fuera que lo señalara a nuestros auditores, sí, con respecto a que si existen también otras técnicas de detección aparte del Papa Nicolau que permitan obviamente, claro, evitar el desarrollo de lesiones.
El Papa Nicolau fue muy bueno en su comienzo, como decía yo, porque fue un método, digamos, pero ya viendo alguna lesión en el cuello. Lo malo que tiene el Papa Nicolau es que su sensibilidad es muy mala. ¿Ah? Más o menos como de un 50%. Eso quiere decir que si yo hago el Papa Nicolau a 100 mujeres, perfectamente 50 ya podrían tener alguna lesión precancerosa que yo no la puedo diagnosticar con el Papa Nicolau. Así es siempre. Y es peor todavía si lo vemos en aquellas mujeres que ya tienen un cáncer. Si nosotros miramos para atrás cuál era su historia de Papa Nicolau y nos encontramos que por lo menos un tercio de estas mujeres que ya tienen un cáncer, al momento de ver cuál era su estado con respecto a Papa Nicolau, un tercio habían tenido un Papa Nicolau al día y este había sido completamente normal. Por eso, como digo, que después nacieron estas otras técnicas y al conocer lo del virus, nació el poder diagnosticar el virus papiloma, y esa es una muestra que se toma igual que el Papa Nicolau. O sea, la paciente da su consulta, tiene que ir con el ginecólogo, tiene que pedir el tema de que le hagan la tipificación que se llama del virus papiloma, y con eso se toma exactamente igual que el Papa Nicolau y pueden contar ahí con el diagnóstico de si son o no y cuál de los virus, sabiendo que hay algunos que son mucho más agresivos que otros para esto.
¿Y doctor?
El diagnóstico.
Sí. Doctor,
ahora, cuéntame. Perdón, la sensibilidad de eso con respecto al Papa Nicolau, la verdad que si hablamos del 50% para poder diagnosticar esto, el virus papiloma, el test del VPH, como se llama, tiene una sensibilidad del 99% para poder diagnosticar. Entonces, claramente, no se nos van a escapar casi ninguna mujer que pudiera estar en riesgo de
Sí, sí. Claro, lo que señala usted con el tema del 99%. ¿Y cómo funcionan también los test moleculares y la diferencia que usted explicaba también con el Papa Nicolau, ¿no?
Bueno, como le decía yo, la toma es bastante igual, pero la diferencia es que en vez de examinar, porque en el Papa Nicolau lo que se hace es examinar células del cuello del útero que pudieran estar con alguna alteración especial, ¿verdad? Que el patólogo lo conoce, pero los test moleculares lo que hacen es que van a detectar el ADN, o sea, el material genético del virus. Y con eso, por algunas características, ven si están dentro de los 14 o no, que son los que más nos pueden complicar la existencia. En cambio, el PAP busca lesión, el otro busca el ADN del virus que está ya en estas células del cuello. Ahora, ¿qué más le puedo contar? El test de WPH, como le identifica ya la causa de la enfermedad, y con eso podemos tomar decisiones mucho más oportunas, de seguimiento sobre todo, y ante una más mínima lesión precancerosa, poder eliminarla y así que esta paciente no desarrolle un cáncer a futuro. Ahora, en Chile se mueren 600 mujeres cada año, prácticamente dos por día, por culpa de este cáncer, y lo que tratamos de mejorar eso, y con el Papa Nicolau durante años no resultó, porque eso está estancado, digamos, 15 años, más o menos con las mismas tasas de mortalidad, y aparecen, si son 600 las que se mueren, son 1.200, pero más o menos, de casos nuevos al año que se producen, y eso la verdad que no lo hemos podido bajar. ¿Por qué? Porque el Papa Nicolau necesita tener una cobertura muy amplia, más del 80% para tener un impacto real. Ahora estamos como en 58%, más o menos. Y el otro problema, como le decía yo, es lo que se llama los falsos negativos, o sea, pacientes que se hacen el examen de Papa Nicolau y que al momento de recibir su resultado sale que está bien, y perfectamente la mitad puede no estar bien. Si nosotros pudiéramos eso, cambiarlo, ¿verdad? Y al tener esta... bueno, ya existe, por supuesto, ya está disponible los test de WPH. Nosotros, de todas las que podamos hacer... podamos hacer alguna prevención con el test de WPH, vamos a estar logrando identificar para estudio, no le digo que vamos a identificar un cáncer inicialmente, pero podemos identificar para un estudio en donde sí vamos a tener resultados, prácticamente el 90% y tantos%, ¿verdad?, de estas pacientes que van a requerirlo, ¿sí?
O sea,
un estudio real.
Sí, en este sentido, doctor, importante lo que usted señala con acerca del test de WPH, la importancia, para que nuestros auditores comprendan, de realizarse finalmente este test, ¿no?
Claro, ahora, bueno, nuestras guías clínicas que fueron actualizadas el año 2015 ya lo plantean, ¿eh? Por supuesto, es una recomendación, no lo pueden obligar, y de hecho las políticas todavía no lo tienen incorporado como dentro del programa en forma formal, pero claramente ya se recomienda, los TDTH que no solamente son para pesquisa inicial, sino que también nosotros lo está validado en normas clínicas internacionales, sobre todo también cuando las pacientes ya tienen un PAP alterado, unos que son bien inespecíficos, que no se sabe para dónde da la micro, si son salieron alterados por alguna inflamación o salieron alterados porque realmente hay algún problema con el cuello, ahí también está indicado hacer el test de WPH. Y lo otro que nosotros lo usamos, pero ya a nivel hospitalario o en la clínica, cuando tenemos que seguir una paciente que ya tiene una lesión precancerosa, los niveles 1, 2, 3, cuando ya hay que hacer un seguimiento después del tratamiento, ahí también usamos nosotros el test de WPH con muy buenos resultados en cuanto a seguridad. Y lo mejor que tiene también dentro del seguimiento es que también nos permite disminuir los plazos de control de estas pacientes. O sea, si tenemos, no sé, 2 años controlando una paciente que tuvo alguna lesión precancerosa, sabiendo que el test salió bueno, podemos disminuirlos a 1 año y con una seguridad mucho mayor, y lo que sería el tema del PAP. Ahora, lo importante saber también es que no cualquiera se va a hacer el test de WPH a los 20 años o a los 18 años, no, o sea, esto también está establecido de que tiene su máximo rendimiento en aquellas mujeres entre 30, de 20 años para adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque también, como yo le he explicado a usted, el virus papiloma es tan frecuente y lo podemos tener en nuestro organismo, la mujer lo puede tener, ¿verdad?, en forma transitoria en su cuerpo. Entonces, y como se supone que las tasas de infecciones son mucho más altas en la adolescencia, hasta los 20 y tantos, por razones obvias, entonces ahí el test quizás puede diagnosticar mucho virus papiloma, ¿verdad?, que va a ser de tipo transitorio nomás, y al final podemos caer en estar haciendo también exámenes de más después. En cambio, ya pasados los 30 años, es donde logra su mayor efectividad, porque si ya tiene un virus papiloma presente en su organismo, es muy raro que esto sea una infección transitoria y que no vaya a determinar quizás alguna progresión a un cáncer posterior.
Sí. Doctor, también pensando nuevamente en el test de BPH que nos señala para nuestros auditores, ¿es fácil realizarlo finalmente el test?
Sí, es muy sencillo. La mujer va a su control ginecológico y el doctor se demora lo mismo que se demora en el PAP y se usa un cepillito parecido al del Papa Nicolau y eso, y la muestra después... la procesa un equipo automatizado, eso sí. No es una persona que tiene que estar revisándolo, que es lo que tiene el Papa Nicolau, que es operador dependiente. En cambio, este es una máquina que logra ahí determinar el virus, el ADN del virus. Así está informado aproximadamente como en 2 semanas. Ese es el tiempo que se demora el test en estar listo.
Claro, o sea, en ese sentido es relativamente sencillo, fácil de realizarlo para nuestras auditoras. Y para nuestras auditoras, ¿cómo una mujer puede acceder a este test?
Bueno, primero que nada, no que no se lo olvide ir al ginecólogo, por lo menos una vez al año. Y lo segundo es que a su ginecólogo, bueno, le pregunte sobre estas nuevas alternativas. Saber si el centro en el que está cuenta con el test, con la posibilidad de tomarlo. Quizás no puede que no tenga la máquina para procesarlo, pero muchos centros tienen por lo menos la toma de muestra, ¿verdad?, con los frasquitos especiales, los cepillos, todo eso, y después eso lo derivan a algún otro centro en forma interna para que se lo tomen. Pero eso tienen que preguntarlo. Por lo menos acá en Rancagua, nosotros en la clínica Isamédica es por ejemplo, es el único en la sexta región que cuenta con este test de detección del virus papiloma y lo estamos ofreciendo a la medida que las pacientes nos llegan, están en sus controles ginecológicos y ahí le vemos las ventajas que podría tener sobre el Papa Nicolau y toman la decisión, puesto que también tiene un costo un poco más elevado inicial, pero que a la larga, si usted se hace un test del BPH y este sale negativo, usted le puede decir a la paciente que tiene una seguridad de 5 años que no le va a pasar absolutamente nada. Con respecto a esto, en cambio el Papa Nicolau, todos sabemos que hay que estarlo repitiendo en forma mucho más periódica que esta. Entonces a la larga igual sale más barato y con una mayor seguridad el poder decirle a la paciente que si no tiene el virus papiloma, no va a hacer un cáncer por lo menos en un par de años, en harto años más. No existe cáncer del cuello del útero sin la presencia del virus papiloma. Necesariamente tiene que haber el virus papiloma para que se desarrolle un cáncer. Si no tiene el virus, no tiene cómo hacer un cáncer del cuello del útero.
Importante lo que señala, doctor, en este sentido también, para decirle a nuestros auditores, que porque también se tiende a decir de que el cáncer cervicouterino es el único cáncer, por decirlo así, prevenible, como lo señala usted. Me gustaría que reforzara quizás la idea con respecto a que efectivamente no existe cáncer de cervicouterino si antes no está el virus del BPH.
Claro. En realidad actualmente con todo lo que tenemos y todo lo que sabemos del cáncer del cuello del útero, la verdad que es impresentable que se nos muera una mujer por un cáncer del cuello del útero o que llegue a desarrollarlo. Porque uno de los pocos cánceres que parten por una infección de un virus que ya es conocido, un virus que ya se conoce cómo funciona y un virus que sabemos que funciona lento en el cuerpo. Si sabemos que este virus al entrar a nuestro cuerpo se va a demorar años en producir un cáncer. Tenemos una serie de... tenemos un tiempo bastante largo también para poder pesquisarlo, para poder detectarlo, ¿verdad? Poder tratarlo en caso de que esté produciendo alguna lesión y evitarnos así llegar, ¿verdad?, a tener un cáncer del cuello del útero, sabiendo que es el responsable del 99%, ¿verdad?, de todos los cánceres. Entonces, y tenemos la tecnología para identificarlos, eso es lo mejor de todo. Y así evitarnos el problema de salud pública, porque tenemos que pensar que esto ocurre en mujeres jóvenes, o sea, estamos hablando de 30, 35 años que pueden estar desarrollando un cáncer, y que se nos muere una mujer de 30, 35 años, ¿verdad?, que está con hijos chicos, que tiene una vida productiva por delante, son años de vida productivos, ¿verdad?, también a nivel macro, a lo que está ahí bastante importante, que esté muriendo gente joven, que no debería ocurrir, ¿verdad? En Chile la tasa de mortalidad, así como para que sepan la gente, como de 5 por 100.000 habitantes, más o menos. Así que eso es lo que yo quería reforzar con esto, que contamos con la tecnología, con el conocimiento, para poder detectarlo a lo largo de la vida, y es impresentable que tengamos mujeres todavía, ¿verdad?, muriéndonos de un cáncer que es prevenible, que lamentablemente también tiene una connotación sociocultural, ¿sabes? En la medida que abre como una brecha, ¿verdad? Porque los que tienen acceso pueden hacerlo y otros a lo mejor no, y eso, bueno, ya son políticas públicas que a nivel ministerial ya se está conversando, ya hay conciencia, y ojalá que se tomen, por lo menos hay algunos, se tomen algunas, digamos, acciones pertinentes, hay algunos planes pilotos, en Valdivia, por ejemplo, ahí están viendo con el CDPH cómo incorporarlo, y ya he sabido que es costo efectivo a nivel más, o sea, igual la gente se podría ahorrar más plata ocupando el test que de repente con los papas Nicolás, con lo que significa tener citotecnólogo y cosas más. Así que el llamado es a que las mujeres consulten, acuérdense que tienen la posibilidad de tener este cáncer, y detectarlo está al alcance de una consulta ginecológica, haciéndose una tipificación, ¿no?, haciéndose el test del VPH, y hay que hacerlo. Mucho, mucho más fácil estar 10, 15 minutos en el ginecólogo para un control, ¿verdad?, que puede estar años controlándose por un cáncer si es que logran, ¿verdad?, sobrevivir a esto.
Muy importante lo que señala y le decimos a nuestros auditores, que estamos en el programa Acceso a Salud con el doctor Paulo Salgado Alarcón, que es encargado de la unidad de ginecología oncológica del Hospital Regional del Libertador Bernardo Higgins y médico de staff de clínica ISA Médica de Rancagua. En este sentido, doctor, me gustaría también que reforzara nuevamente el mensaje que le darían las mujeres y cuáles son las, sobre todo que están en la edad de riesgo. De lo que usted nos señalaba, me gustaría que fuera muy enfático en eso, porque ese es el mensaje que nosotros queremos dar en este programa Acceso a Salud.
Mujeres, ¿verdad?, sobre 25 años, dice el programa de salud, que hay que empezar a controlarse para prevenir este cáncer del cuello del útero. Es un 100% prevenible. Necesitamos, ¿verdad?, que se controlen desde esa edad. Contamos con técnicas nuevas, ¿verdad?, como es la detección del virus papiloma, que es el responsable del 99% de todos los cánceres del cuello. Podemos diagnosticarlo muchos años antes que sea un cáncer del cuello del útero, y para eso está indicado fundamentalmente en mujeres sobre 30 años realizarlo, saber que si sale negativo tiene una seguridad de 5 años que no le va a pasar absolutamente nada. Lo que no significa que no tengan que ir al ginecólogo durante esos 5 años, porque hay que recordar que hay que controlar lo que son las mamas, hay que hacer exámenes de sangre para ver si tienen alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Pero el control ginecológico es anual, pero el control, ¿verdad?, del virus contra el cáncer del cuello del útero, ¿verdad?, haciendo las test de VPH, pudieran ser mucho más distanciados en ese sentido. Y saber que es completamente tratable cuando está en sus etapas iniciales o cuando está dentro de las lesiones precancerosas. Eso es lo que le podría decir. muy, el resumen de todo lo que hemos hablado.
Muy importante lo que señala, doctor. También me gustaría como reforzar, ya también en honor del tiempo tenemos que ir cerrando la conversación, muy interesante por lo demás, pero hay un mito con respecto al tema del cáncer, que me gustaría que también lo señala con el virus del VPH. Si tener, por ejemplo, pareja única evita que uno vaya a contraer el VPH.
No, la verdad que no, porque como le digo, uno puede tener su pareja única, pero antes de eso, este virus, con su transmisibilidad, como es tan grande, va a estar tenido una pareja anterior, y durante los años el virus, como persiste y se queda en el cuerpo tanto de hombres y mujeres, perfectamente, por muy bien que uno se porte, ¿verdad? Depende la historia que haya tenido antes de eso, podría perfectamente estar con virus alto riesgo en su organismo y esto se transmitió a una pareja única, estable, y que esta desarrolle después algún problema con el cuello del útero. De hecho, aquí nos llegan pacientes que efectivamente, cuando uno les dice esto es una enfermedad que se inició por un virus papiloma que se transmite sexualmente, quedan mirando para el lado, después no quieren, salen, quieren retar al marido. Y cuando esto perfectamente, como le digo, son 15, 20, 30 años antes, perfectamente podría haber tenido contacto con el virus esa mujer y haber desarrollado ahora lo que nos convocaría de una lesión precancerosa o cancerosa. Entonces, tampoco el hecho de que esté con el virus o esté en tratamiento por algo significa que no pueda estar tampoco con su pareja. O sea, no puede tener su pareja estable, haberse portado muy bien, ¿verdad? Y eso no significa absolutamente, para esto por lo menos, no significa absolutamente nada, ni tampoco la deja de tener algún tipo de riesgo, ¿eh? Yo no sé si tenemos tiempo, pero quería aclarar que a veces las mujeres confunden el test del VPH con el tema de la vacuna contra el virus papiloma, ¿eh?
Son cosas distintas.
Son cosas completamente distintas, ¿eh? La vacuna, lo que está hecho es, ¿verdad?, es para la niñita. Ojalá que no hayan iniciado actividad sexual, y por eso el programa de salud también la tira a los 12, de 12 a 14 años, en donde además su sistema inmunológico está mucho mejor como para crear defensas contra el virus. Y eso es para que cuando entren en contacto con el virus, porque van a estar en contacto, ¿verdad?, una vez que inician su actividad sexual, sí o sí, el 80%, como les contaba yo, la vacuna lo que permite es que ese virus que pase por el cuerpo se puede eliminar en forma espontánea gracias a las defensas que la vacuna produce. No, eso es lo que quería decir. En cambio, el test del VPH es para ver si uno ya tiene ese virus en el organismo y si ya está en forma persistente y provocando después problemas.
Doctor, pero espectacular, muy bien, anduvimos también en el tema del tiempo, sabemos que usted es un hombre muy ocupado. Le agradecemos, doctor Pablo Salgado Alarcón.
Lo bueno que hoy día sábado no es tanto.
Claro. Encargado de la familia. Claro. Recordar que hablamos recién con el doctor Pablo Salgado Alarcón, encargado de la unidad de ginecología oncológica del Hospital Regional del Libertador Bernardo O'Higgins y médico del staff de clínica Isamédica de Rancagua. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien, ¿eh?
No, encantado por tener esta oportunidad de dirigirme ahí a las mujeres de este país, ¿verdad? Y poder contarles por un lado lo que se puede hacer y prevenirlo está en manos de cada una nomás.
Muchas gracias, doctor.
Y muchas gracias por el contacto, y yo cuando quiera nomás agradecido.
Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, y nosotros seguimos.
Mi alma mater, ¿ah?
Perfecto, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Nosotros seguimos haciendo Acceso a Salud, vamos a una tanda comercial y volvemos acá en el 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y retornamos a Radio Universidad de Chile 102.5. La radio que piensa, estamos haciendo Acceso Salud y hoy día vamos a hablar, ya hablamos con el doctor en el primer bloque del programa, pero hoy día vamos a tener un testimonio importante con Patricia Hernández, paciente con cáncer cervicouterino de la ciudad de Antofagasta, y nuestra producción se comunicó con ella para que nos contara su caso. Estamos con Patricia al teléfono. Muy buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, gracias, bien.
Muchas gracias, Patricia. pensando también en tu caso, ¿cómo, cuéntanos un poco tu caso, cómo te enteraste del tema de la enfermedad y todo eso?
Bueno, yo la verdad que me enteré como un poco tarde de mi enfermedad, en el sentido de que yo comencé con un sangrado, hace un tiempo, hace un par de meses, y yo lo vi por otra forma. O sea, para mí los doctores me dijeron que yo tenía un mioma. Llegué al hospital, estuve hospitalizada, y un doctor me dice que yo tengo, no tengo miomas, y que tengo una lesión en el útero. Y ahí el doctor me manda a hacer una biopsia y me encuentra en cáncer de útero. Y dice, pero ¿cómo? Si yo me hago el PAP, yo me hice el PAP y siempre me salió bien. Los controles que te hacen en el consultorio, que cada 3 años, todo bien, todo bien. Y ahora me dicen que yo tengo cáncer de útero hace 8 años. Y yo hace 3 me hice el PAP.
Claro, en ese sentido fue, me imagino que fue muy... Viene a remecer todo, porque tú pensaste que estabas haciendo todo en línea correctamente, y te remece esta noticia, ¿no?
Claro que sí, porque es lo que te dicen los doctores, es lo que te dicen las personas que supuestamente saben. Son ellos lo que son conocedores de la verdad en este sentido, porque cuando uno va al doctor y uno le dice algo, no, sí, eso no es, y todo. Entonces, que te digan, tienes cáncer de útero, como doctor, si yo las veces que me he hecho el PAP me han salido espectaculares. Me dicen, no, si tu útero está excelente como niña de 17 años. Esas palabras no las voy a olvidar nunca, de la matrona que me hizo el PAP.
Claro, y Patricia, en ese sentido, también, ¿cómo te enteraste posteriormente que habían otras opciones para prevenir el cáncer cérvico-uterino? En este caso, lamentablemente, claro, no se pudo desarrollar en el tiempo estimado.
Sí, yo me enteré de esta campaña, Ándate a la Segura, por las redes sociales.
Por las redes sociales, perfecto.
Sí, por las redes sociales y paradójicamente, estando en el centro oncológico aquí en Antofagasta, haciéndome quimioterapia.
Ya, la quimioterapia, ¿no? En ese sentido, entiendo el proceso. Y también, muy importante para que nuestros auditores comprendan el impacto de esta enfermedad, ¿cómo te impactó a ti, básicamente, el cáncer cérvico-uterino en tu vida, con tu familia, con tu rutina? ¿Cómo vino a cambiar eso?
Uf, yo creo que todavía no la cambia, todavía me afecta demasiado, porque tengo un hijo chico, porque tú tienes la incertidumbre de si está todo bien, si todo va a seguir bien, si sirvió la quimio, si no sirvió, si la radio, si la braquiterapia. Como te digo, tengo un hijo chico, tengo un hijo grande que le afectó mucho, mi vida de pareja también. Afecta todo, en todo sentido afecta, todavía es muy doloroso. Claro. O sea, he dejado de trabajar desde diciembre que estoy fuera del trabajo, y no es fácil que un día tú entres al hospital con una enfermedad y salgas con otra más grave, viendo que tú hiciste todo lo que te dijeron que tenías que hacer y nadie te dijo que tú tenías otra opción que no fuera el PAP, y que puede ser más certero, puede ser mejor, te puede ayudar de distinta otra forma, no sé. Es doloroso, la verdad, todavía me cuesta mucho.
Claro, entendemos que es un tema muy muy delicado, muy fuerte, como tú señalas, que ingresaste con un diagnóstico y te fuiste con otro quizás mucho peor con respecto a eso. La importancia también de la familia, del soporte necesario para sobrellevar un tema que no es menor, como tú lo señalas.
Claro que sí. Yo imagínate, yo acá en Antofagasta, originariamente yo no soy de aquí, yo soy del sur, soy de Puerto Montt. Claro. Cuando yo ingresé al hospital, tenía el susto de decirle a mi mamá. Mi mamá estaba en diciembre conmigo apoyándome, que yo creo que sin ese apoyo yo no hubiera seguido haciendo nada. yo no hubiera ido a quimio, yo no hubiera ido a hacerme nada, porque realmente, como te digo, yo de miomas paso a cáncer. Y hacerte todo esto, el proceso de la quimio, es terrible. Tenés que tener fortaleza y tenés que tener ayuda de la familia. Y mi familia está a más de 2.000 kilómetros. Entonces, es complicado. Es complicado.
Entiendo. También muy importante para nuestros auditores, Patricia, me gustaría que reforzar quizás el mensaje con respecto a cómo poder tomar esta enfermedad, cómo prevenirla, tú que ahora manejas más información al respecto en ese sentido.
Mire, yo la verdad que con el PAP estoy dolida. Yo no tengo la certeza de que ahora mi nuevo control, el PAP, sea la mejor opción. Yo con la campaña de Ándate a la Segura se me abrieron nuevas puertas. Tengo la otra opción de hacerme un control con ese examen que me puede dar la certeza de que yo realmente estoy bien con todo lo que me han hecho, porque hoy en día me hacen nuevamente un PAP en agosto y yo no tengo la certeza de que voy a estar 100% ya bien. ¿Te das cuenta? Entonces yo le digo a la gente que pregunte, que le pregunte a su doctor, que tenemos otra opción las mujeres para hacernos otro examen. Nadie lo sabe, no está totalmente, como te digo, divulgado, la gente no conoce esta nueva opción que tenemos, y la campaña Ándate a la Segura es buena. ¿Por qué? Porque a mí me abre otra puerta, a mí me abre una ventanita nueva, que yo sí puedo irme a la Segura. Yo puedo decir, sí, le estoy ganando el cáncer de útero, pero con un PAP hoy en día no.
Claro, y Patricia, en ese sentido, reforzarnos, nosotros anteriormente tuvimos el doctor Salgado, quien nos decía la importancia de darse cuenta que esto es una enfermedad que se puede prevenir, que hay que estar atento, y eso es muy importante también señalarlo, ¿no es cierto, Patricia?
Sí, es súper importante. Yo me hice caso a todos los doctores, yo me hice el PAP cuando me dijeron, yo fui a los controles, hice todo en lo que es el desgaste de una persona que no tiene los recursos para ir a una consulta particular. Uno va al consultorio, se levanta temprano y hace todo eso, y así todo nos va mal. Entonces es bueno chequearse, insistir, ver otras opciones, es muy importante. La verdad que si yo hubiera tenido esta ventanita abierta, yo creo que otra cosa sería conmigo.
Claro,
yo no tendría el cáncer de útero.
Claro, y en este sentido nos referimos al test de pH, que es muy importante que las mujeres se lo realicen, como tú has reafirmado durante toda esta conversación, estimada Patricia.
Y lo conozcan, eso es importante.
Perfecto.
El test de pH hay que conocerlo y hay que decirle al doctor que te cuente de él, porque nadie te cuenta de él. Es como si no existiera. Entonces yo creo que es muy bueno lo que hacen ustedes, es la campaña, para que todas las mujeres sepamos que tenemos el BPH y tenemos esa opción.
Muchas gracias, Patricia. Te queremos agradecer encarecidamente tu testimonio potente, poderoso, con respecto también que refuerza obviamente la importancia de hacerse el test del BPH. Te dejamos un abrazo grande, fuerza en este periodo, obviamente, y te damos las mejores vibras para tu recuperación y todo aquello, mi estimada Patricia.
Muchas gracias, en eso estamos.
Perfecto, mucha fuerza, Patricia. Estamos ahí hablando con Patricia Hernández, paciente con cáncer cervicouterino de la ciudad de Antofagasta, que nos comentó con respecto a su caso, cómo ha sido desarrollar el tema de la enfermedad y la importancia que tiene hoy día el test del BPH, que hemos sido enfáticos a lo largo de toda la conversación con Patricia. Así que fue un potente testimonio.
Thank you.
Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa. Y hoy día tenemos la sección que a usted le gusta en la casa, obviamente con nuestra nutricionista Constanza Martínez, que vamos a hablar hoy día, Constanza, con respecto a todas las temáticas de la vida saludable, alimentación, que usted...
Hola, buenas tardes. El tema de hoy día, y una de las cosas también que vamos a profundizar, que habíamos hablado la vez pasada, era del etiquetado nutricional, que yo creo que más de alguno ha visto estos sellos bastante relevantes y potentes.
Claro, dentro es como de imposible la, no verlos, ¿no?
Es imposible no verlos. Y quería comentarles en relación a esta ley que ya lleva un buen tiempo dentro de nuestra normativa y que cuenta con altos beneficios. De hecho, ya se hizo un estudio cuál fue el impacto, y es una de las cosas entonces que vamos a reforzar hoy día.
Claro, y también señalar, lo conversamos un poco fuera de micrófono, con respecto a que el New York Times, este diario tan importante de Estados Unidos, destacó esta campaña a nivel mundial.
Sí.
O sea, nosotros siempre tendremos a como a copiar las cosas de afuera o no a valorar las cosas que tenemos dentro de Chile. Entonces, uh-huh, en este sentido, sea buena o mala, usted nos va a decir, o con respecto sobre todo a las cosas importantes que tiene esta ley de etiquetado, es que se destaca a nivel mundial.
Sí, es bastante novedoso, y una de las cosas que tenemos que sentirnos orgullosos es que ya estamos buscando vías y soluciones para poder frenar, detener y ojalá prevenir, que es la idea, antes de que lleguen a pasar estas enfermedades crónicas no transmisibles, llegar a una prevención para que la población en general no llegue a tener estas enfermedades, patologías. ¿Ya? Por lo tanto, yo les quería comentar estar mencionando en qué consiste esta ley 20.606. Y uno tiende a pensar, esta ley significa sellos, y finalmente es mucho más que eso.
Eso, color negro.
Claro, color negro. En primer lugar, se hicieron algunos cambios dentro del reglamento sanitario de los alimentos. Una de las cosas que no es tan notoriamente conversada. Además, esto tuvo relevancia, o por qué se fijaron estos sellos altos en calorías, altos en grasas, altos en azúcar o en sodio, principalmente por las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las más comunes que están afectando a nuestra población chilena, como va a ser la hipertensión, diabetes o el aumento de colesterol, que es una de las causas más comunes que tenemos asociadas unas a la otra. Entonces, por ese ámbito se quiso reforzar dentro de estos grupos de nutrientes, y por eso es estos sellos de signo pares. ¿Por qué se elige este color negro? Y tiene que ver en relación también con las guías alimentarias de la población, que si ustedes se fijan de esta misma imagen, en la posición final que se tiene, aparecen alimentos que se tienen que evitar, donde aparece el completo, la bebida azucarada, generalmente son las comidas chatarra. Y en color negro se consideró porque se hizo un estudio para ver cuál era el impacto que tenía esta imagen, y los niños, principalmente se vio dentro de todos los grupos etarios, pero los niños mencionaron de que el color negro era mucho más potente y que ellos reconocían inmediatamente que eso no debían consumirlo, ya que en primera instancia se mostraba del mismo color, de colores. Pero ellos dijeron, no, el negro es mucho más potente de ver. Y por eso, finalmente, el sello negro también quiere mostrar eso, de que es una alerta de no estar consumiéndolo. Eso por un lado, ya que tenemos un contenido excesivo de estos nutrientes, entonces tenemos que frenarlo de algún lado. Y además, se está buscando una regularización dentro de la misma publicidad. No sé si ustedes se hayan fijado de que ya no aparece ningún comercial que esté incentivando el consumo de alimentos por algún dibujo animado o algo que sea atrayente, o un juguete.
Antes era una práctica muy ocupada por los,
claro,
publicistas.
De hecho, se empezaron a salir del mercado productos que contenían juguetes dentro de su interior.
Claro, como
para poder
la cajita contenta, vamos a decir, ¿no?
Claro, para tratar de evitar esto y finalmente que los niños no estén asociando la comida chatarra o la comida rica en estos nutrientes que no son tan beneficiosos, o en consumo excesivo no son tan beneficiosos, y con diversión o con juegos o con cosas llamativas, ¿ya? Entonces, para eso se hizo esta etiquetado con advertencia de alto en la prohibición de publicidad de menores de 14 años. De hecho, si se van a fijar en algo, o sea, si se van a fijar en publicidad, va a ser en horario nocturno. Y además va a haber una prohibición de ventas de estos alimentos ricos en nutrientes no tan, tan beneficiosos en los colegios, que era lo que habíamos comentado la vez pasada, que está la incorporación de este kiosco saludable en lugar de la venta de la papa frita o el pan con queso y jamón derretido, cosa claro, que era también es, más llamativo.
Es inmiscuirse, por decirlo de algún modo, ahí mismo donde suceden las cosas, que es el patio del colegio.
Claro. Finalmente, y una de las cosas que a mí me llama más la atención y que me gusta mucho de esta ley es que al fin tenemos una ley que estamos generando una conciencia o un impacto a nivel desde la infancia, que ahí es donde vamos a poder generar cambios dentro de los mismos hábitos, porque los niños van a estar solicitando sí o sí colaciones ya mucho más saludables que era lo que anteriormente se daba.
Claro,
como aún así vamos a encontrar estos carritos afuera de los colegios.
Claro, la competencia.
La competencia directa, pero al menos dentro del colegio ya vamos a estar incentivando un consumo mucho más saludable.
Claro, y lo bueno que usted señalaba con respecto a lo mismo de los niños con el color negro, o sea que está muy pensado en ellos, que en el futuro también van a ir formando a las nuevas generaciones, uh-huh. Y así se va a ir atacando de raíz en un tema que por lo general no se había tomado y lo recalcamos con el tema del New York Times, que es una posición de liderazgo no solamente a nivel sudamericano, sino sí. Que en el concierto internacional.
Sí, es una de las cosas, para mí creo que estar combatiendo estas enfermedades que ya son de gran prevalencia dentro del país, el foco y la mirada que debemos estarnos concentrando es en los niños, porque finalmente esos son los que van a tomar decisiones a futuro. Bueno, dentro de esta misma ley, para ver el tema de los sellos, contamos nosotros con diferentes parámetros para estar midiendo y determinando cuándo se va a ocupar estos sellos altos en. Si nosotros nos fijamos y determinamos, hay algunos productos que tienen, otros que no, y dentro de la misma publicidad hemos visto productos que dicen libres de sellos, ¿ya? ¿Pero qué significa esto?
Eso es importante, sí.
Los sellos negros van a poder ser determinados por esta ley, se dividió, se clasificó dentro de los alimentos que van a ser líquidos y también sólidos. ¿Qué significa esto? Vamos a tener un parámetro donde el alimento, por ejemplo, sólido, vamos a tener que tener en porcentaje de 100 gramos, esa sería como la porción, eso va a poder determinar que deben estar entregando menor a una cantidad para estar libre de sello. Para que sea mucho más gráfico y en la práctica lo pueden ir notando. Ahora estamos en el segundo periodo de esta ley de etiquetado. ¿Qué significa esto? Que todos los alimentos que no van a contener el sello deben tener en alimentos sólidos. No deben estar presentando un aporte de calorías por 100 gramos menor a 300 calorías. De sodio menor a 500. De azúcares totales menor a 15 gramos por 100 gramos y grasas saturadas menor a 5, ¿ya? Todo esto está estandarizado por 100 gramos, no es por porción. Por lo tanto, si una persona ve que su producto que consume no tan regularmente y tampoco que consume en grandes cantidades, ve que tiene sellos, debe fijarse cuánto es la porción. Porque van a ser cosas distintas. Una es por 100 gramos, otra eso por la porción.
Importante señalarlo.
¿Ya? Y por lo tanto, si es que el producto contiene de estos nutrientes que les había mencionado, menor a esto, no debería estar considerándose con el sello alto en. ¿Ya? Dentro de un periodo más adelante, finalmente para el 2019, esta misma normativa va a ser mucho más estricta y va a ir cambiando. Por lo tanto, se dio un periodo de transición para que las mismas empresas vayan reestructurando todos sus productos y estén finalmente alineados con esta normativa, con esta ley. Es una ley bastante beneficiosa y que tiene muchos cambios a nivel de industria, quizás dolor de cabeza, pero que finalmente tiene un gran beneficio para la salud. Por lo tanto, es algo que debemos aplaudir de esta normativa que haya dado luz verde. Claro, finalmente.
Y también agradecer el tema de poder entenderlo un poco mejor, porque también tiene algunos aspectos que requieren de entenderla, como claro, lo estamos haciendo hoy día.
Sí.
Constanza, pero espectacular, como siempre, le agradecemos el hecho que esta conversación tan práctica, y también me gustaría retomarlo quizás este tema mismo en el futuro, desarrollarlo un poquitito más, pero
más
muchas gracias,
Constanza,
que esté muy bien. Y también le decimos adiós a nuestros auditores de Acceso Salud, como siempre, en la Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa, y contando con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. Tienes una reserva para el próximo sábado a las 13 horas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.